El Señor Jesucristo estaba despidiendo a sus discípulos y antes de ascender, Él los reunió en un lugar específico y le dio a cada uno de ellos instrucciones de llevar la palabra de Dios, de llevar el Evangelio por todo el mundo. Y eso podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos empezarían en Jerusalén, donde estaban los judíos, ya que la promesa era identificada o inicialmente para ellos. Y luego Judea, que era el resto de los judíos. Luego Samaria, que era la mezcla de judíos y gentiles. Y luego el resto del mundo, que era exclusivamente los gentiles, de los cuales nosotros somos participantes. El pastor Warren Wendell Wiersbe, él dijo que donde quiera que hayas lo genuino, escuchen bien, dijo, donde quiera que hayas lo genuino, hallarás que alguien está promoviendo lo falsificado. Justo cuando Dios dio la orden, Jesucristo, que es el mismo, de que salieran a predicar, y ellos salieron hablando las buenas noticias, y muchos vinieron al conocimiento del Evangelio, ellos empezaron a construir iglesias, empezando desde las casas, empezaron a preparar predicadores, empezaron a preparar misioneros, empezaron a preparar obreros, capacitando a todos para continuar la obra que ellos se les había asignado, se levantaron entre ellos unos tales llamados los judaizantes. Y ellos empezaron a enseñar otro evangelio, una mezcla de la ley y de la gracia. Y en Hechos capítulo 15, versículo 1, encontramos donde dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo advirtió en su carta a los los Gálatas, también él habló a los hermanos en la iglesia de Corintio sobre estos judaizantes. Y es interesante, hermanos, que el hombre siempre quiere medir su religiosidad con algo tangible. Quiere ver a través de los santos, de las vírgenes, de algún escapulario, un rosario, y otros, ¿cuántos versículos pueden memorizar o quizás por una Biblia que cargan debajo del brazo? Y a pesar de que esas últimas dos cosas estén bien, nuestra identidad con Cristo, nuestra fe en Dios, no debe de ser medida por esas cosas, sino que debe de ser medida por la confianza que nosotros tenemos en un Dios, y específicamente, hermanos, en un Dios invisible que requiere de nosotros como sus hijos que le sirvamos a Él en espíritu y en verdad. El pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, ellos, al ver que Moisés no bajaba del monte al recibir las tablas, ellos se desesperaron y construyeron un becerro, porque tenía la necesidad del hombre de tener algo del cual postrarse y adorar. Ahora, los judaizantes, conociendo esto de los hombres y conociendo que los nuevos hermanos en la fe o vinieron de tradición judía o habían tenido influencia los gentiles de los judíos, ellos quisieron engañarlos a través de sus mentiras. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, nos dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, hablamos en Cristo. También en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice, antes bien, renunciando lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y en cierta ocasión, Pablo reprendió a uno de los mismos apóstoles del Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 14, cuando le dijo, o cuando vemos, pero cuando vi que andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, habían estas personas que querían engañar, querían destruir la fe de los nuevos convertidos. Entonces, al ver ese escenario, ese problema que estaba en los principios del cristianismo, hubo un concilio. Y ese concilio era entre los ancianos y los apóstoles. Y ellos discutieron sobre el respecto, sobre el problema que había sucedido. Y podemos encontrar esa situación en Hechos capítulo 15, versículo 22 en adelante, donde dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, ahí está, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron a Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. En resumen, podemos ver que ellos escogieron varones y los enviaron. Y la palabra de Dios dice, los cuales han expuesto sus vidas. Quiere decir que estos hermanos que propusieron enviar, hermanos, eran personas que habían sufrido por el Evangelio. Participaban de la oración. Participaban de escuchar de la palabra de Dios, hacían la obra de Dios, no era cualquier persona. Otra cosa, y escribieron por conducto de ellos. En otras palabras, ellos eran los mensajeros para llevar estas cartas a las personas que iban a recibir, y dice la palabra de Dios más adelante, y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo envió a los discípulos, Vemos que se levantaron los judaizantes, vemos que hubo el concilio. Ahora la pregunta que tengo para ustedes, hermanos, ¿cuál era la razón para pedir cartas de recomendación? Y además el título del tema que quiero traer con ustedes hoy se llama El impacto de cartas abiertas. Sin agotar las muchas opciones, una de ellas es para ofrecer hospitalidad. En los tiempos pasados, cuando una persona viajaba de un pueblo a otro y necesitaba quedarse en algún lugar, él llevaba una carta de una persona de influencia que suplicaba en la carta al anfitrión que por favor permitiera a esa persona quedarse, hospedarse en su hogar. Y es muy importante que una de las frases muy comunes en estas cartas era: haz con él lo que harías conmigo. Y la persona era recibida, le permitían quedarse en su casa. Y la razón que había eso, hermanos, es porque habían personas que otra vez mentían, falsificaban su identidad. Otra razón es cuando una persona llena una solicitud para ingresar a la universidad o una aplicación para un nuevo trabajo en ciertos lugares que lo requieren, uno tiene que tener una carta de recomendación. Ellos no quieren invertir tiempo en entrenar, en preparar y realmente malgastar su tiempo si la persona es una persona que no va a realmente ejercer o respetar las funciones de estos lugares. Y por eso es que hay necesidad de una carta de recomendación. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos donde todo está al revés. El mundo ha pervertido sus preceptos. Ahora ya no importa realmente las credenciales de una persona para adquirir alguna posición, algún trabajo o para ingresar en alguna universidad. Ahora lo común es a quien yo conozco. Si yo conozco al presidente, si conozco a la esposa del presidente o al hijo o a la hija del presidente, quizás tenga palanca. Y creo que conocemos eso. A veces no es malo, pero a veces en ciertos trabajos, porque uno conoce a alguien que trabaja ahí, pues dice, oh, échame la mano. Y a veces por la buena palabra de esa persona uno ingresa en esos lugares. Pero como cristianos estamos queriendo vender nuestra alma por tener riquezas, por tener reconocimiento del mundo. Cuando nosotros, hermanos, como cristianos, lo que más importa es agradar al dueño de nuestras almas. ¿Quién es? Es el mismo Dios, el verdadero Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 en adelante dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, el propósito de las cartas de recomendación, hermanos, es para identificar al prospecto. Ahora, otra pregunta que tengo para ustedes: ¿cómo impactar como cartas abiertas? De acuerdo al doctor Haley, una de las preguntas que estaba en las mentes de los judaizantes era: ¿quién es este Pablo? ¿Y dónde está la carta de recomendación, o sea, la carta de Jerusalén? Ellos escuchaban y miraban que Pablo hablaba, predicaba, pero ellos identificaban a Pablo como una persona que nunca traía algún documento para identificarse. Y Pablo contesta a esos hombres diciendo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante, y vuelvo a leer el versículo del principio cuando dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Cuando Pablo empieza a escribir su carta a los corintios, él se identifica diciendo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Él sabía quién lo había comisionado, y su testimonio era suficiente para demostrar su autenticidad. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos impactar como cartas abiertas? Porque somos cartas abiertas, hermanos. En primer lugar, una de las cosas que Pablo menciona ahí es en cuanto a no tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y es posible que Pablo se está refiriendo aquí a dos promesas que encontramos en el Antiguo Testamento. La primera encontramos en Ezequiel capítulo 36 versículo 26, cuando dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El mismo dedo de Dios que usó para escribir en las tablas de piedra o en las piedras los mandamientos, él ahora, a través del nuevo nacimiento, él está escribiendo en nuestros corazones, hermanos. Y por eso enfatiza Pablo otra vez que no en tablas de piedra, sino que en tablas de carne del corazón. Otra promesa vemos en Jeremías capítulo 31, versículo 32 y 33, donde dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto era un concepto que era muy difícil para los judíos entender. Otra vez hablamos sobre la religiosidad del ser humano. Ellos estaban acostumbrados a estar repitiendo sus oraciones, las filacterías que ellos amarraban en sus brazos o en su cabeza. Pero Cristo estaba diciendo que Él iba a marcar en sus corazones y en sus mentes algo que nadie podría quitar de ellos, un concepto espiritual. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Como cristianos, hermanos, eso significa que nosotros, para poder impactar como cartas abiertas en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Y uno dice: hermano, pero pues usted está hablando a un grupo de cristianos, y está bien, quizás podemos pasar este mensaje a otros que no lo son. Pero ese es el primer concepto. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio conocimiento. Si el Espíritu de Dios no está obrando dentro de nosotros, o no está dentro de nosotros, nosotros jamás podremos dar testimonio de lo que Dios puede escribir en nuestros corazones y en nuestra mente. tenemos que nacer de nuevo. En segundo lugar, dice la Biblia, conocidas y leídas. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hay personas que creen que pueden ocultar alguna cosa. Y quizás sí, por algún tiempo uno pueda ocultar las cosas. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que no hay nada nuevo que quede escondido. Marcos capítulo 4, versículo 22. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Y también Lucas capítulo 8, versículo 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Podemos aparentar ser algo, pero eventualmente nos cansaremos. Yo creo que es difícil estar cargando esa máscara y eventualmente uno se cansa. Y la gente ve. Y realmente, hermanos, a veces la gente ni necesita que bajemos la máscara. Nuestro comportamiento, nuestras palabras, a veces nuestro olor fétido. Dice, no, este no es cristiano. Este parece angelito, pero ahí tiene la cola del chamuco. Y hermanos, tenemos que poner atención a esas cosas. Hubo una persona que dijo, hay algo en la verdad que es indestructible. La gente puede que se niegue a afrontarla, puede que trate de eliminarla, puede que hasta intente borrarla, puede que se niegue a aceptarla, pero la verdad al final siempre prevalece. Somos cartas leídas por todos los hombres. Y hay una palabra ahí muy interesante que me llamó la atención, que dice expedir. Y la palabra expedir significa dar curso o salida a un documento o orden y enviar. Lo que significa nosotros para como cristianos es que expedida por nosotros significa que nosotros somos los que tenemos la habilidad de dar testimonio como nosotros nos plazca. Y uno diría, hermano, ¿cómo es eso? ¿Sí? Yo soy el que decido si yo voy a buscar de Dios, de su presencia, de su palabra, a través de la oración cada día, para presentarme en mi trabajo, en la escuela, y dar un testimonio correcto, digno, a través de mis palabras, a través de mi vestimenta, a través de cómo me conduzco. Entonces somos nosotros los que abrimos las hojas y dejamos que la gente lea nuestras páginas. Usted decide, yo decido. Creo que a través de los mensajes que ha predicado nuestro pastor, uno de los últimos, él habló sobre eso. Algo muy interesante, sobre el Espíritu. Y él mencionó que si el Espíritu de Dios estuviera presente todo el tiempo, entonces cada vez que la carne se presentara, fuera aplastada. Pero no es así. Es todavía el Espíritu nuestro el que decide si permito que la carne me controle o si yo digo no y permito que el Espíritu de Dios entre, me controle, me use para honra y gloria de su nombre. Y esa es una de las mejores maneras, hermanos, de ganar a alguien para Cristo. No tenemos que abrir la boca. Es simplemente el comportamiento que ellos ven de nosotros. Y algo muy importante, hermanos, es que ellos ponen más atención cuando pasamos por nuestros momentos difíciles. Maldice a Dios, se queja, o realmente agradece a Dios cuando está pasando por esos momentos. Y en conclusión, hermanos, ¿qué impacto tenemos nosotros donde quiera que vamos. No tenemos que estar con corbata, con saco, no tenemos que estar con uniforme. Puede ser un simple viaje a la tienda, a visitar un familiar. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es lo que la gente lee en nosotros? Hipocresía, falsedad, indiferencia. Y hay personas que dicen, ah, hermanos, pero yo soy así. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y quiero concluir con este último pensamiento. Pablo, al principio, antes de conocer a Cristo, él pidió cartas en Jerusalén para poder tener permiso para buscar a aquellos del camino, o sea, los cristianos, y arrastrarlos a la cárcel y aún quitarle la vida a algunos de ellos. Pero este mismo Pablo, después de que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, y es interesante ver que después de que él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo y él fue transformado, cuando él llegó por primera vez y la gente lo quería introducir a él como un hermano, la gente se espantaba. Decía, un momento, este es el mismo Pablo que perseguía. Y había un poco de temor. Y hermanos, él llegó a ser una de las personas de gran impacto en la palabra de Dios. Y él no necesitaba más una carta, porque él era esa misma carta abierta para que todos, cada iglesia, cada lugar a donde él iba, la gente identificaba y decía, yep, ese es Pablo. Para nosotros, ¿qué significa, hermanos? Nosotros somos cartas abiertas. ¿Fallaremos? Ciertamente, somos humanos. ¿Nos quedaremos ahí? No debe ser así. Si fallamos una y otra vez, hey, dejemos eso en el pasado. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos querer ser más como Cristo. Y si fuimos piedra de tropiezo para alguna persona, no nos preocupemos por querer alcanzar a esa persona, sino cambiemos nuestra vida. Porque quién sabe si esa persona puede ver la diferencia en nuestra vida, la transformación en nuestra vida, y pueda venir a los pies del Señor. Primera de Corintios 2, 4 al 5, el último versículo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, somos cartas abiertas. Recuerde eso. Donde quiera que usted vaya, usted representa no a su iglesia necesariamente, sino que usted representa a un Dios verdadero, todopoderoso, para impactar a otras vidas que podrían venir a los pies del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a ponernos de pie.